en Bogotá y en otras regiones del país. Representante a la Cámara, Carlos Guevara, gracias por atendernos y cuéntenos, saludándolo con nuestro deseo de que tenga una buena mañana, cuéntenos cuál va a ser el futuro del transporte en Colombia ante la quiebra de los operadores.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial también a los oyentes, a la mesa de trabajo. Sí, muy preocupados porque el gobierno ha invertido más de 9 billones de pesos en los sistemas de transporte en el país, tipo Transmilenio. La gran mayoría de ellos están hoy con una problemática financiera y operacional gravísima que supera el billón de pesos. Le hemos solicitado al gobierno nacional urgentemente, y yo creo que así lo ha venido haciendo, la revisión de sistema por sistema. Por darle un ejemplo, Julio, en Cali las pérdidas ascienden a 290 mil millones de pesos. Aquí en Bogotá, de las 15 empresas, ya 4 están quebradas. Y lo que nos preocupa es que esto es como un dominó. Empieza una y de ahí no para de caer empresa por empresa. De igual manera, Neiva, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Pereira, en fin, una situación bastante delicada. La gran mayoría de esta situación se deriva de la implementación que se hizo de este sistema, de este proyecto a nivel nacional. Se hizo de manera improvisada, no se atendieron las demandas. Hoy los usuarios no están tomando el sistema y cuando lo toman dicen que es un sistema de la muerte porque el nivel de accidentalidad es bastante amplio y se están desmontando rutas y no se han podido reemplazar con los buses adecuados y también con la capacidad operativa y las frecuencias necesarias para garantizar un buen servicio.
Representante, ¿pero qué se puede hacer para enfrentar esta situación y evitar la quiebra de los sistemas de transporte del país?
Bueno, hay dos alternativas. Una la dejamos en el plan de desarrollo y es que el gobierno cofinancie la operación. Hoy esa financiación que hace el gobierno solamente es para infraestructura, para montar las estaciones, para realizar las vías, para hacer la adecuación a nivel, digamos, de infraestructura. Pero podríamos ir pensando en garantizar la operación de estos sistemas siempre y cuando los operadores también cumplan con sus compromisos, de incorporar nuevos buses, de avanzar en el tema de la chatarrización, de mejorar la calidad en la prestación de servicio, que tengamos un servicio, por ejemplo, con videos, con videovigilancia, que permitan también garantizar la seguridad. Porque lo que nos preocupa es que hoy los usuarios están bajando del sistema y están subiendo una moto, están comprando estos vehículos y durante los últimos años ha aumentado la tasa de motorización alrededor de un 40%. Y eso lo que conlleva es que los sistemas se quiebren y termine quebrándose no solamente los pequeños propietarios que hicieron las inversiones, que apostaron modelos, sino también pues pierde la ciudad y pierde la nación.
¿Pero qué responsabilidad tendrían precisamente las alcaldías locales? Porque usted hace un llamado al gobierno nacional, pero en el caso de Bogotá, lo que hicieron básicamente es permitir que buses bastante viejos siguieran operando y es lo que ha generado en estos momentos el caos en la ciudad, los accidentes y las muertes, como precisamente se registró ayer una y más de 21 heridos. En este caso, ¿cuál es la responsabilidad de las administraciones para que esto finalmente funcione?
Bueno, en el caso de Bogotá, yo creo que Bogotá tiene las herramientas, el nivel de charterización va hasta el 60%, no se ha podido avanzar, están los recursos, el Consejo de Bogotá aprobó una norma para poder capitalizar las empresas, no lo han hecho, hoy hay zonas como Fontibón y Suba que están desatendidas porque los operadores de esas zonas raras, un privado hace menos de un mes señaló que también se quiebra y atiende alrededor del 7% de la demanda. Y lo que uno esperaría es que el alcalde o bien defina la reestructuración del sistema y a su vez lo eche atrás, como creo que lo que ha venido pensando, y es reestructurarlo, cancelar la operación de todas estas empresas, reestructurar el sistema e integrarlo con las futuras licitaciones de la fase 1 y fase 2. Pero lo que uno observa es que se incorporaron buses viejos para garantizar en cierto modo los derechos a los pequeños transportadores, que lo que hicieron fue, en el caso de algunas empresas, fue cambiar del color tradicional al azul, pero siguen siendo los mismos buses, con las mismas condiciones técnico-mecánicas y a su vez con conductores que no están capacitados. El año pasado, el 54% de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá estuvo involucrada en accidentes graves, dejando más de 150 muertos. Es gravísimo, gravísimo. Yo creo que el alcalde debería desde ya ponerse al tanto de esta situación, liderar una reestructuración y liderar una solución porque esto no aguanta más. Sí.
Representante Carlos Guevara, pues muchas gracias por estas explicaciones. Vamos a ver entonces qué contesta el Gobierno Nacional, específicamente el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, que lo tenemos aquí en línea. Viceministro, buenos días y bienvenido a la W Radio.
Sol, un abrazo muy especial para usted, por supuesto para los compañeros de cabina y para todos los oyentes.
Bueno, viceministro, ¿qué soluciones pueden haber a corto plazo con respecto a todas estas denuncias que el representante ya pues está poniendo en la mesa?
Es muy importante lo que está mencionando el representante de la Cámara, el doctor Guevara, en el sentido de que efectivamente algunos de estos sistemas están presentando inconvenientes desde el punto de vista financiero, pero para eso hay que recordar un poco la historia. Y la historia pues la establece el COMPES 3167, 3260 y 3368, que fueron emitidos desde el año 2002 al año 2005, en el sentido en que la concepción de los sistemas se dio bajo el concepto de que debían ser autosostenibles. Y realmente un sistema masivo en el mundo pues tienen la posibilidad de que los mismos gobiernos municipales o nacionales puedan realizar subsidios. Pero aquí, en esos años, en ese gobierno, pues efectivamente lo que se concibió como sistema era un sistema autosostenible única y exclusivamente que debería mantenerse con la tarifa, lo cual por supuesto que no era posible. Y en ese sentido este gobierno ha hecho dos transformaciones con el apoyo del Congreso de la República muy importantes. El primero de ellos, le sacó el tema del componente de la infraestructura a la tarifa, es decir, cerca de 13.5 billones de pesos que está aportando el gobierno nacional en los sistemas integrados de transporte masivo y en los sistemas estratégicos de transporte público. Anteriormente, como fue concebido el sistema, tenía que ir dentro de la tarifa y la tenía que pagar el usuario. De esa manera, a través de ese primer decisión que toma este gobierno con el apoyo del Congreso de la República, se aliviana el sistema frente a los 13.5 billones de pesos. Pero no siendo eso suficiente, en el Plan Nacional de Desarrollo, que acaba del año 2015, también con el apoyo del Congreso de la República, lo mencionaba el congresista Guevara, se cambió la concepción de que el sistema debía ser autosostenible para que fuera sostenible. Y parece que fue un cambio menor, pero es sustancial y es capital, en el sentido en que se permite, y la ley lo faculta, que las autoridades locales, es decir, los alcaldes, puedan gestionar recursos distintos a la tarifa para poder alimentar el sistema, como por ejemplo, cobros por congestión, como ya lo están haciendo algunas ciudades del país, y en esa medida poder mejorar las condiciones financieras de cada uno de los sistemas.
Viceministro, pero es que usted nos habla de unas soluciones que no están funcionando, porque es que el colapso está en este momento, no es que estemos saliendo del colapso, es que está colapsando aún más el sistema, y no solo en Bogotá, sino en otras ciudades. Y uno tiene la sensación acá de que está todo sobrediagnosticado, pero las soluciones, o lo que se pretende como soluciones, no está funcionando.
Bueno, digamos que frente al comportamiento de pasajeros que uno entra a revisar.
Ministro, uno de los temas primordiales del proceso, digamos, de los sistemas integrados de transporte
público. Pero un momento, es que creo que se cortó la comunicación, sí. Y no alcanzamos a oír la respuesta.
Viceministro.
Viceministro.
Sí, aquí estoy.
Viceministro, le estaba preguntando eso, que lo que usted nos dice de soluciones no está funcionando porque el sistema está colapsando en este momento.
Pues digamos que habría que entrar a revisar cada uno de los 16 sistemas. Por supuesto que hay unos que están en dificultades. Por ejemplo, Metrolínea. El año inmediatamente anterior, entre la comparación del año 2015 y 2016, disminuyó un 12% frente a los pasajeros movilizados. Cali, el 6% disminuyó, pero si entra uno a revisar, por ejemplo, otros sistemas como Metroplus en Medellín, Megabus en Pereira, Transmetro, están llegando incrementos en movilización de usuarios cercanos al 10%. En ese sentido, y yo coincido con el representante y coincido con ustedes, aquí debe haber también, digamos, un compromiso muy importante por parte de las administraciones distritales y locales, en el sentido en que pues deben reestructurar, por supuesto, las rutas para que se pueda mejorar la cobertura y la calidad en la prestación del servicio. Deben, de alguna manera, también eliminar la competencia de las rutas paralelas. Es que no puede ser que hoy algunos sistemas masivos del país tengan rutas en competencia dentro de las mismas rutas que tienen los masivos. Tiene que haber una reorganización de esas rutas y, por supuesto, luchar contra la ilegalidad y la informalidad, que también es una situación que aqueja a los sistemas masivos.
Viceministro, uno de los temas importantes del proceso de los sistemas integrados de transporte público en el país es la chatarrización, y eso es lo que ha generado también demoras en la implementación en varias ciudades. En este caso, desde el Gobierno Nacional, ¿cuál es el control que se hace este tema puntualmente?
ese, digamos que como autoridad de tránsito y de transporte, y por supuesto de policía, lo ejercen las autoridades locales, son a ellos los que les corresponde realizar esa labor. Y el llamado que hacemos desde el Gobierno Nacional es que, por supuesto, la prestación de servicio público en sistemas estratégicos de transporte público, en los masivos, en los integrados, pues se realice, por supuesto, con las condiciones de seguridad y de calidad que permitan al usuario tener un servicio que realmente pues esté bastante arriba de los estándares internacionales, para que puedan, por supuesto, digamos, mejorar las condiciones de prestación de servicio. Lo que no puede pasar es que los sistemas masivos lo estén prestando a través de buses que ya no tienen las condiciones técnicas para prestarlo, porque finalmente el usuario va a buscar una alternativa distinta de movilidad. Yo quisiera también mencionar lo siguiente. El gran compromiso del gobierno nacional frente a estas iniciativas de movilidad en las ciudades capitales del país es que ha aportado 15.4 billones de pesos. Eso es una cifra muy importante, de los cuales ya ha desembolsado de manera efectiva el 82%, es decir, 12.6 billones de pesos, lo que ha permitido muchísimas cosas, entre ellas estar movilizando hoy cerca de 5 millones de colombianos en los masivos, haber construido 874 kilómetros de vías construidas para este tipo de transporte, 150 kilómetros de ciclorruta, 2.3 millones de espacio público. Se ha considerado que se ha bajado, frente a reducción de emisiones de gases, 750 mil toneladas al año, se han generado 150 mil empleos, y los colombianos que han venido utilizando estos sistemas se han ahorrado entre el 13 y el 20% frente a la movilidad. Pero se requiere, por supuesto, que haya un compromiso pues muy importante, no solamente del gobierno, que lo viene asumiendo con el giro de todos estos recursos, sino, por supuesto, con las decisiones locales que se deben realizar frente a la reestructuración de las rutas, a los incrementos de las tarifas, a la lucha contra la ilegalidad y la informalidad, con el fin de poder mejorar la prestación del servicio.
Viceministro, claro que hay muchas cosas por revisar, pero hay una de la que no hemos hablado, y es sobre los altos niveles de accidentalidad que se presentan en los sistemas de transporte masivo, que de hecho hoy tenemos en la primera página del periódico del Tiempo una foto que es aterradora. Además de lo financiero, que es muy importante, pues las vidas, cree uno, que son más importantes. Esas vidas, ¿quién las cuida? ¿Y por qué no se incluye dentro de todo el sistema también como prioridad la seguridad vial?
Sí, digamos que eso solo es algo supremamente importante. Las autoridades locales pues deben de garantizar que quienes están conduciendo este tipo de vehículos tengan las capacitaciones necesarias, tengan la licencia de conducción, hayan practicado todos los relacionados para la expedición de la licencia de conducción de manera adecuada a través de los centros de enseñanza, de los organismos de tránsito, porque deben garantizar, por supuesto, la vida, que es lo más importante, de los usuarios de los sistemas. Nosotros desde el Ministerio de Transporte y a través de la Superintendencia de Puertos y Transportes se vienen adelantando desde ya las investigaciones relacionadas con aquellos accidentes en los que, por supuesto, se han visto involucrados o buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, o en los que le corresponde a la Nación como cofinanciador, que son los sistemas integrados de transporte masivos y los sistemas estratégicos de transporte público.
Ministro, viceministro, sí, pero ¿por qué enviarle también esa responsabilidad a los locales? ¿No existe una entidad a nivel nacional que es la Agencia de Seguridad Vial? ¿Esa agencia entonces para qué está creada si no es la que va a garantizar por lo menos que haya algún tipo de seguridad en el transporte masivo en las ciudades de Colombia? Es que estamos hablando de vidas en este caso, no de un tema financiero. Sí, sí. ¿Esa agencia para qué sirve?
Sí, sí, por supuesto, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Ricardo Galindo ha venido anunciando, digamos, las diferentes tomas que se van a realizar en las diferentes capitales del país, con el ánimo de poder, digamos, mejorar las condiciones de seguridad vial, no solamente en el transporte masivo, sino en todas las condiciones de movilidad de los colombianos, como por ejemplo el de las motocicletas. El año pasado solamente en ese tipo de vehículos murieron 4.400 colombianos, prácticamente los muertos que teníamos en zonas rurales por conflicto armado ahora se los están trasladando a las ciudades intermedias, a las ciudades capitales, por inseguridad vial. Y en ese sentido, pues la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como usted lo menciona, pues tiene que adelantar todos los esfuerzos, todas las campañas, y nosotros pues adecuar la política pública en el fin de poder mejorar todavía más las condiciones para que la seguridad vial de los colombianos sea todos los días mucho mejor. Pero por el otro lado, no nos ganamos nada con una muy buena campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la definición de una política clara frente a la seguridad vial, si por el contrario, en vía pública, quien ejerce realizar el control, pues no lo está realizando.
Bueno, viceministro de Transporte Alejandro Maya, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio. Ustedes